en Onda Cero, León en la Onda.
Mucho más de lo que hablar esta mañana aquí en la sintonía de Onda Cero, nuestro programa León en la Onda. Por ejemplo, decirles que este jueves 25 de enero a las 7:30 de la tarde tendrá lugar en CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que dirige nuestro amigo y colaborador Miguel Ángel Cueto, la presentación del tercer ciclo de charlas coloquio por el bienestar emocional. Estas charlas coloquio, que como en las dos ediciones anteriores tendrá lugar una vez al mes, en este caso hasta el mes de mayo, van dirigidas a la población en general y pretenden informar sobre los recursos existentes para ayudarnos a mejorar nuestro bienestar emocional. Se van a comentar estrategias que sirvan como alternativas para optimizar nuestro estilo de vida en la situación de crisis de la sociedad actual. Y bueno, pues decirles que, como siempre, la asistencia a estas charlas es gratuita, eso sí, por riguroso orden de inscripción, que se puede efectuar desde unos días antes a la celebración de cada charla allí en CEPTECO. Se pueden pasar por las instalaciones, Plaza Cortes Leonesas número 9, sexto derecha, o bien llamando a su teléfono 987-2615-62, 987-2615-62. Y como hicimos en los dos ciclos anteriores, todos esos conferenciantes previamente van a pasar por aquí, por nuestro programa, porque los temas que abordan son muy interesantes, nos parece que son muy adecuados también para nuestro tiempo de radio, y es el caso, por ejemplo, de la charla que va a abrir el ciclo de esta nueva edición. Lleva por título esa conferencia Nuevos modelos en la educación de los hijos, y la va a impartir un buen amigo nuestro que ya nos ha visitado en más ocasiones. Él es Nicolás Merino, que es psicopedagogo y que ya está aquí a nuestro lado. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Te toca abrir fuego en las charlas de este año, ¿eh?
Habitualmente soy el primero casi siempre que inaugura las charlas coloquio que tenemos en el centro, en esta tercera edición, además.
Efectivamente. Bueno, pues tú vas a hablar sobre algo que controlas bastante bien, ya hemos hablado de ello en alguna otra ocasión. Vas a hablar de esos nuevos modelos en la educación de los hijos. ¿En qué se basan los modelos educativos para afrontar la educación de nuestros hijos, Nicolás?
Nuevos modelos y no tan nuevos, ¿verdad? Ya, porque claro, la verdad es que esto se va reciclando a lo largo del tiempo y las estrategias que se van planteando son evoluciones, pero la base es la misma de hace unos cuantos años. Pues con esos nuevos modelos nos referimos sobre todo al conjunto de estrategias que utilizan los padres de cara a afrontar la educación de sus hijos. Ese conjunto de estrategias pues depende un poquito del perfil de cada padre. Sí que está bastante tipificado en relación a que determinado tipo de padres emplean un tipo de estrategias y lo que sí que está muy estudiado y muy trabajado es qué consecuencias reciben los chicos, sus hijos, a través de la aplicación de estas estrategias.
Uh-huh. En alguna ocasión también lo hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de la educación de los hijos, esto no debe o no debería afectar únicamente a los padres, por supuesto a los padres, ¿no? Pero cualquiera que forme parte del entorno de ese niño, de esa niña, interviene en su educación de una u otra manera, ¿no, Nicolás?
Es fundamental, cualquier persona, es lo que llamamos la familia extensa. Pero sí que es cierto que los responsables últimos de la educación de un hijo son los padres, en cualquiera del modelo familiar que hoy en día podemos afrontar. Mm. Los padres no son los únicos, como bien dices, Javier, pero sí que son la parte fundamental, porque son los modelos de apego, son los modelos autoritarios, son los modelos que implican la adaptación y el aprendizaje de su hijo a la sociedad que lo rodea. Entonces, no es cierto que no son los únicos, pero los más importantes, por supuesto, son los padres o las figuras, en la medida que sea, porque, insisto, dependiendo del tipo de familia que esté establecida en ese hogar, en esa casa, uh-huh, la persona que ostente la figura de apego, sobre todo el modelo de apego que tiene ese chico, uh-huh, o esa chica.
Yo creo, Nicolás, que en el momento que uno tiene un hijo, adquiere un compromiso con él, ¿no? Y ese compromiso es el educarle. Bueno, es una palabra muy grande, muy, muy vasta, pero supongo que es inculcarle unos valores y darle las herramientas necesarias para que después él se sepa defender como adulto, ¿no? En la vida, ¿no? En el día a día. Lo que pasa es que educar cuesta.
Es una tarea a largo plazo.
Y yo no sé si hay padres que delegan un poco la tarea o en el otro cónyuge o pasan un poquito. Y después vienen los problemas.
Vienen los problemas. El modelo que se utiliza a nivel educativo, normalmente el básico, el más eficaz, que está tremendamente estudiado y trabajado, es el modelo democrático, inductivo, asertivo, tiene muchos nombres. Es el modelo, independientemente de que solo sea una figura o sean ambas, es el modelo que se basa en la racionalidad de las normas, en la escucha, en la autoridad, que también, pero basada en un hecho moral, en un hecho ético. Todos esos procesos son importantes. El padre, la madre, cuando se tiene un hijo, que como muy bien decías al comienzo, se adquiere una responsabilidad. Una responsabilidad que es implícita a tener hijo. Es decir, no cabe, de hecho, incluso legal, moralmente, no cabe desdeñar ni omitir esa responsabilidad, porque son los padres, en cualquiera de las formas, los que tienen la obligación de preparar a su hijo para la vida en la sociedad. En todos esos procesos, lo que decíamos antes, que ese modelo educativo, ese modelo parental democrático es el más positivo, porque los resultados de la adaptación a través de las estrategias que se utilizan en la educación con ese modelo en el futuro son los que demostradamente están más cómodos y que ayudan al chico o a la chica a adaptarse mejor a la sociedad, que no es nada fácil.
Ya. ¿Y ese modelo del que nos hablas es ahora mismo el más eficaz, en tu opinión?
Sí, ampliamente. Es un modelo, además, que garantiza el crecimiento madurativo del chico o de la chica. Garantiza, sobre todo, una cosa que cuesta hoy en día mucho, que es la toma de decisiones. Es decir, que el chico, a lo largo de su ciclo vital, durante la educación en el que está basada sobre los padres, va aprendiendo las habilidades necesarias para tomar decisiones en su vida. Decisiones no de forma impulsiva, no de forma altruista, sino decisiones que están basadas en las consecuencias y en las posibles posteriores opciones de decisión que tengan a lo largo de su vida. Que eso no quiere decir que se equivoque o que acierte eternamente, porque nadie está exento de equivocarse o acertarse, pero sí de al menos analizar esa situación. Eso es lo que nosotros, cuando tratamos y trabajamos con padres en esta línea, es lo que hablamos de una maduración psicológica del menor, es decir, que vaya aprendiendo las habilidades de las tomas de decisiones a lo largo de su ciclo correspondientes a la edad en la que está el niño o la niña.
No, me gusta esto que comentas, porque crecer es madurar. Y muchas veces hay chavales, hay gente, hay personas que crecen pero no maduran.
Efectivamente, porque no asumen las responsabilidades o las acciones o las actitudes que se supone que tendrían que tener a esa edad. Y eso es lo que cuando es muy habitual, que sobre todo en niños de edad escolar, en primaria, que en el propio centro nos viene a la consulta y dice, no, es que el tutor, el profesor o los abuelos o la tía del pueblo nos ha comentado que el niño no ha madurado todavía.
Claro,
cuando se refiere que no ha madurado, que quizás no afronta eficazmente las tareas escolares o tipos de comportamientos que no son muy ajustados a su edad, se refiere sobre todo en que las decisiones que toma el niño, la capacidad de autocontrol que tiene el niño, no se ajusta a la edad que está pasando en este momento. Y el mejor criterio, volviendo al tema del modelo democrático, es ayudarle a madurar como ayudándole a tomar decisiones ajustadas a su edad.
Sí, sí, y aceptar responsabilidades y hacerse cargo de ellas, ¿no? Porque si no te encuentras con ese tío de 28 años, cuando no más, que sigue siendo un eterno adolescente.
Efectivamente, que en su momento quizás no aprendió. Hablamos en un crecimiento normal, siempre eliminamos temas patológicos o temas de otro tipo de trastornos, sino en un crecimiento normal, una persona que quizás por un modelo mucho más laxo, un modelo mucho más permisivo, que se llama realmente, no aprendió a tomar las decisiones en su momento porque estaba muy supeditado a las decisiones de sus padres o porque nunca tuvo las consecuencias adecuadas a su edad cuando tomó las decisiones inadecuadas, entonces te planteas una persona de una edad elevada que no es capaz de analizar el entorno en el que vive ni su propia vida de cara a tomar las decisiones más eficaces para conseguir al final una vida más estable y más adaptada dentro de la sociedad en la que vive, la que fuera.
Nicolás, ¿qué factores, según tú, influyen en el éxito del modelo que hayamos adoptado a la hora de educar a nuestros hijos?
El primero modelo, el que escojamos, porque además la elección del modelo es algo tácito. No muchos padres no hacen una reflexión sobre cómo quiero yo educar a mi hijo, sino que al final lo hacen a través del cómo me educó mi padre, o cómo me educó mi abuelo, o lo contrario. Es decir, a mí me educó mi abuelo así, yo no estaba contento, voy a hacer justamente lo contrario, sobre reflexiones de televisión, o de forma no reflexiva en cuanto a que el proceso de la vida, nuestro ciclo vital está complicado en el día a día, horarios laborales, jornadas intensivas, problemas económicos, etcétera, etcétera, que al final te hacen tomar una serie de decisiones que no son razonadas, no son reflexivas, y enfocas tu modelo de educación hacia uno u otro sin ser consciente plenamente de ello. Independientemente del modelo que se escoja, los factores más habituales son las estrategias que utilizamos para educar, y ahí hablamos, sí que, de estrategias de modificación de conducta educativa, muy de supernani, por así decirlo, que quizás sea algo más visual para todos. Es decir, criterios, cómo actuar ante situaciones que mis hijos me crean ese reto, ese conflicto, esa dificultad, porque al final el conflicto es muy positivo, porque desde el conflicto es cuando el niño va aprendiendo, cuando algo que él desea o algo que él ajustaba que no es adecuado, mi padre, mi madre me corrige y me intenta enseñar un nuevo comportamiento y un nuevo criterio para eliminar algo que no me gusta o aumentar una conducta que me es agradable. Esas estrategias de modificación de conducta son los factores claves del éxito en muchos criterios para la educación de nuestros niños.
¿Y qué sucede cuando no están de acuerdo? Entre la pareja,
entre los padres.
¿Cómo educar entre los padres? ¿Cómo educar al hijo? ¿En cuestiones importantes o no tanto, a lo mejor, no? ¿Pero qué sucede?
El perjudicado siempre es el niño. Como resumen, el que siempre va a pagar las consecuencias de esa falta de igualdad en los criterios que se toman para educar siempre es el niño, porque el niño no va a aprovechar esa situación seguramente para satisfacer sus deseos o obtener su demanda. Hay muy poquitos criterios en educación, independientemente del modelo que se escoja, y uno de ellos es el consenso entre las normas educativas de ambos padres, en el caso que sea una familia biparental. Y en el peor de los casos, aunque no hubiera consenso, nosotros somos muy de la opinión de morder lengua. Es decir, si el otro miembro de la pareja ha impuesto un criterio, una norma, que yo no estoy de acuerdo o lo que fuera, yo me aguanto como el otro miembro de la pareja. Es decir, me muerdo de la lengua. ¿Por qué? Porque es mejor un criterio mal puesto que se lleva hasta el final que una modificación de criterios constantes según sea papá o mamá el que tome la decisión.
¿Y la discusión fuera del...?
A ser posible. Es decir, cualquier
discusión... De los oídos del chaval.
Efectivamente, cualquier discusión educativa sobre nuestro hijo no la tiene por qué escuchar. Entonces, eso se guarda para quizás momentos más de intimidad.
Decíamos antes que educar cuesta, supone un esfuerzo, y bien lo saben los padres. Y más cuando nos cercioramos, ¿no?, de algo que educamos prácticamente desde que el niño es un bebé. Porque antes, educamos desde el principio.
Antes. Desde la fecundación, el niño. Los seres humanos somos tan flexibles que aprendemos desde que la propia existencia hace que crezca la vida hasta que fallecemos. Somos personas que vamos aprendiendo constantemente. No hay un momento en nuestra vida que no aprendamos algo, en una otra medida o con mayor o menor frecuencia o cantidad. Entonces, no es un buen planteamiento decir, bueno, yo empiezo a educar a mi hijo, a controlar a mi hijo, a enseñarle valores, a enseñarle procesos, cuando el niño ya ronda los 5, 6, 7 años. No, desde el primer momento yo estoy educando a mi hijo. Y es imposible no hacerlo, porque convive conmigo. Y constantemente le estoy recomendando, reforzando, aplaudiendo, recriminando, etcétera, etcétera.
Alguna vez lo hemos comentado tú y yo. Si la primera vez que le dices a tu hijo no, es con 14 años, mal vamos.
Tienes un problema, seguramente.
Tienes un problema, seguramente.
Seguramente. Sí. Antes de los 14 y después de los 14.
Probablemente. Ya para terminar, Nicolás, ¿qué estrategias podríamos aplicar en la educación de nuestros hijos teniendo en cuenta el modelo que hayamos escogido?
En base a lo que comentábamos anteriormente, el modelo democrático, pues hay las estrategias cotidianas que todos conocemos. De tiempo fuera, de refuerzos, que es la parte más positiva, castigos en algún momento, que no es negativo castigar a un niño o una niña cuando tiene un comportamiento negativo, abrazos en cuanto a refuerzos, tanto sociales como personales, como afectivos, como económicos en algún momento, porque cuando van creciendo también los factores de bienes materiales también es un reforzador. Todos esos criterios de estrategias de modificación de conducta son positivos. Independientemente de los que aplique, sí que hay unos ciertos criterios para poder aplicarlos, es mantenerlos en el tiempo, lo que comentábamos antes, no ser volubles, no que papá y mamá utilicen estrategias totalmente divergentes, el darnos pie a equivocarnos también. Yo puedo aplicar una estrategia porque no, y ver que no funciona en un tiempo prudencial y luego modificarla. Nadie está exento de equivocarse y de poder cambiar los criterios para intentar enseñar un proceso mejor a mi hijo. Entonces, todos esos factores son los que ayudan a que la educación se vaya desarrollando de forma positiva, que no quiere decir que sea una línea recta, no quiere decir que siempre tenga éxito, pero que sí que la ardua tarea de educación, que quizás sea uno de los grandes retos de nuestra vida si somos padres, se vaya desarrollando sobre todo de cara a obtener un buen fin, que es que mi hijo o mi hija al final sea una persona adaptada dentro de la sociedad, sea una persona feliz, sea una persona estable.
Pues de este tema tan interesante se va a hablar en esa primera charla de Cepteco, con ese ciclo que comentábamos al comienzo, que va a comenzar este jueves 25 de enero, a partir, ya les decíamos, de las 7:30 de la tarde. La primera charla a cargo de nuestro invitado de hoy, el psicopedagogo Nicolás Merino, nuevos modelos en la educación de los hijos. La asistencia es gratuita, pero hay que llamar previamente para reservar plaza, porque el aforo es limitado. O sea, allí en las instalaciones de Cepteco, en la Plaza de las Cortes Leonesas. El teléfono para pedir plaza, 987-26-15-62. 987-26-15-62. Nicolás, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos a punto de llegar a la una y con esa señal horaria las noticias, pero nos queda tiempo para recomendarles una visita a Altea, el templo de las cocinas aquí en León. Altea, que sigue evolucionando, que han transformado su pasión por la cocina en cultura de cocina con nuevos conceptos, nuevos materiales, nuevos colores. Todos invitados, claro que sí, a conocer su exposición, que es formidable, ¿eh? Se van a quedar con la boca abierta. Altea está en la avenida de la facultad número 7, ya lo saben, Altea. Emocionar primero, cocinar después. Y ahora, noticias.
En Onda Cero, León en la